Uno de los asuntos importantes en el que hay una significación especial para el atentado terrorista ayer en Irán, que se ha llevado por delante la vida de 90 personas y cuya autoría no está nada clara. Uno de los asuntos fundamentales es el Mar Rojo. El Mar Rojo, saben ustedes, que es el que existe entre Egipto, Arabia Saudí, el Yemen, etcétera, etcétera, y que al final de todo arriba tiene abierto el canal de Suez, que es el que ha permitido que el comercio marítimo agilice indudablemente el contacto entre Europa y Asia y evite muchas horas de recorrido dando la vuelta por abajo de África. Bien, desde hace ya muchos años, cuando Fernando de Lesseps lideró la construcción de aquel canal de Suez. Bien, canal de Suez, por cierto, nacionalizado por los egipcios. Ahora mismo las tropas hutíes rebeldes del Yemen, muy bien armadas y financiadas por Irán, están actuando de forma terrorista en esos lugares con lo que ellos dicen son acciones selectivas contra determinados buques, fundamentalmente que representen intereses de Estados Unidos e Israel, pero seguramente no solo esos, lo cual hacen que aquel lugar sea un sitio incómodo a pesar de la protección de Estados Unidos y de otros países, entre los que no está España, por cierto, y algunos hablan de desviar rutas. Desviar rutas quiere decir gastar más en transportar y utilizar más tiempo, es decir, encarecer productos. Precisamente de eso queríamos hablar esta mañana y hemos elegido y nos atiende amablemente el CEO de Global Green Europe. Es una compañía que está afectada por los ataques en el Mar Rojo, suministra plástico reciclado como materia prima, empresas, industrias que luego fabrican con ellos sus productos. El CEO es don Luis Parodi. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos, encantado.
Bueno, el Mar Rojo es un escenario de tensiones geopolíticas y para la navegación comercial el estrangulamiento de ese paso tiene unas consecuencias que somos capaces de prever.
Bueno, está siendo una situación complicada, ¿no? En este final de año y principio de año. Nosotros estamos en continua comunicación con nuestros transitarios, que son los intermediarios entre las navieras y los exportadores, y nos han comunicado que la situación es probable que se mantenga así durante todo el mes de enero. Es cierto, como me decía el otro día un analista, o que escuchaba un analista político, que la situación no le interesa ni a China, ni a Europa, ni a Estados Unidos, ¿no? No interesa mundialmente a nadie, porque al final este estrangulamiento comercial no solo afecta a los exportadores europeos o españoles, en este caso, como nosotros, sino que también afecta a todas las embarcaciones que vienen de China con bienes de consumo. Y China no se puede permitir ahora mismo un aumento que se doble el precio del transporte, ¿no? Como en la época del COVID.
Digamos que el 10 o el 15% del comercio mundial pasa por ese punto. Si ese punto uh-huh. no es seguro, ¿qué hay que hacer? ¿Dar la vuelta por abajo de África por el Cabo de Buena Esperanza o hacer la vuelta por el Ártico, que todavía es más larga, ¿no?
Bueno, el hecho de circunnavegar, ayer hablaba con un amigo empresario, él importa material, en este caso de China, y me decía que tiene mercancía que está circunnavegando África, con lo cual, bueno, el tiempo de tránsito va a ser de 15, 20 días más, con un incremento de coste de precio unitario de la mercancía que él va a vender en comercializar luego en España, que de momento no estaba imputando esos precios en la cadena de distribución, pero que luego, pues si esta situación continúa, sí que los va a tener que imputar. En nuestro caso, para nosotros, cuando se trata de materias primas, en nuestro caso no son perecederas, pero sí es verdad que todo el tiempo de facturación, esa rotación de producto, pues se ve mermada, ¿no? Si hay un tránsito de 60 días en vez de un tránsito lógico de 35, 40, 30 días, ¿no? Que suele tardar la mercancía cuando sale de España hasta puertos de países cercanos a China.
Claro, ¿estaríamos hablando de un incremento de 1.100 euros por contenedor, de media?
Bueno, justo después de la Navidad, porque yo de esto me entero el día después de Navidad, cuando se incorpora mi equipo. Ellos no me habían dicho nada de momento. Esto ellos lo sabían desde el día 19-20, mi equipo de logística. Pero como yo les digo, no me digáis nada hasta que no arda la situación, ¿no? Y en este caso, pues la situación ya empezaba a ser complicada. Y los primeros días de, o los últimos días del mes de diciembre, sí que estábamos hablando de navieras como CMA o JAPAG, de precios de 1.700 euros por contenedor, cuando la misma ruta 20 días antes estaba en 650. Entonces, bueno, sí era un incremento de un 170% a mayores, ¿no? Del precio normal que teníamos ahora un precio normal, porque es verdad que cuando tuvimos la época del COVID hemos estado casi un año con precios bastante poco adecuados para la ruta, para este tipo de rutas, ¿no? Ahora mismo, en esta semana, pues ya están los precios se han doblado, es decir, no están 1.100 euros más caros, sino que de 650 pues estamos 1.350, 1.400 euros. Pero son precios que tienes que imputar a tus clientes, porque estamos hablando de materias primas, y cualquier cambio de precio es muy sensible al final en la rentabilidad, en el margen comercial, ¿no? que tenemos los comerciantes de materias primas, no solo de plástico reciclado en mi caso, sino también de metales, cartón, alfalfa, que también se exporta de España a China. O sea, es muy sensible el precio, ¿no? La rentabilidad por tonelada es muy sensible a un cambio de, no sé, de aumentarte 25 o 50 euros por tonelada. Si eso hay que imputarlo al cliente, al proveedor o en nuestro caso nosotros. Pero nosotros no podemos pasar por ahí, porque al final sería estrangular nuestro margen comercial, claro.
Sería trabajar a pérdidas.
A trabajar a pérdidas, exactamente, porque aquí la rueda de los salarios y demás costes pues va corriendo, y lo que necesitamos nosotros es que esa facturación mensual, esas previsiones de facturación, esos contratos que nosotros tenemos hechos, pues se lleven a término. Y ahora mismo, pues, mercancías que ya teníamos listas para salir, que se habían terminado los contratos en noviembre o en diciembre, pues estamos renegociando todo. Eso significa dedicar energías, tiempo y sacrificio también de los empleados de la empresa, porque estamos en ese punto. Y luego toda la previsión que teníamos de enero, pues tenemos que revisarla, porque claro, los precios ya no van a ser los que eran hace 20 días. Van a asumir las fábricas chinas, van a asumir las fábricas indias ese sobrecoste. ¿A quién lo van a imputar luego? A los que acabemos usando ese producto, esos bienes de consumo, luego en Europa. Por lo tanto, es complicado, ¿no? Y la situación en China, pues ahora mismo la demanda de materias primas no es la mejor, no es como en la época del COVID, que se vendía absolutamente todo, era una rotación, era bestial, ¿no? Ahora mismo, el comercio mundial está muy sensible por todo lo de los tipos de interés, y esto pues es un tema como una granada de mano que han tirado en una situación que era complicada. Pues se pone el tema más grave, ¿no? Si cabe. Tampoco quiero alarmar, no es la época del COVID, esos tres meses que pasamos que estuvimos en rojo, en negativo. Esto, bueno, está siendo de momento un tema coyuntural, pero sí es verdad que no veo a los transitarios demasiado optimistas. No creo que vaya a ser una cosa que termine dentro de una semana o dos semanas. Esto, y eso es lo que puede perturbar un poco.
También hay empresas que están esperando productos que les llegan desde Malasia o desde la India o desde China.
Sí, claro.
Y que, claro, que son empresas que dependen de esos suministros o de maquinaria que tiene que llegar, ¿no?
Sí, bueno, yo en mi caso ayer estaba hablando con un proveedor sobre un contrato nuestro, de hecho, que tiene que salir por contenedor, y me decía, no, si Luis, conozco la situación, porque nosotros estamos esperando una máquina de China y no la está cargando mi proveedor de momento a causa de los costes del transporte. Yo no quiero pagar ese sobrecoste. Estamos esperando. Eso se refleja también en todos esos bienes de consumo que tienen que venir de China, componentes, hay muchísimos componentes que vienen de China, y que seguramente, oye, si estaban en $2.800 y ahora están en $5.000, pues es posible que los clientes paren ese, si tienen los almacenes con stock suficiente, pues que paren esa llegada de contenedores o esa salida de los contenedores hasta que mejore la situación. Si la situación no mejora, pues yo creo que los precios acabarán afectando al precio al PVP, ¿no? Al precio final en los lineales o la venta del producto que sea, ¿no?
Y si eso es así, ¿en qué plazo cree usted de tiempo los usuarios vamos a empezar a notar o que faltan productos o que son más caros?
Bueno, sí es verdad que ahora mismo llevamos un año y medio en donde no hemos tenido las roturas aquellas de stock que se produjeron con el COVID, ese embotellamiento de productos. Ahora mismo, bueno, está claro, ahora van a venir también las vacaciones chinas, el año nuevo chino que transcurre alrededor del 10 de febrero. Si enlazas ese año nuevo chino, que es sagrado para ellos, con una situación de no embarcar mercancía, pues a lo mejor para el mes de marzo sí que puede haber algo de abastecimiento y que afecte en el precio. Bueno, al final el desequilibrio de la oferta y de la demanda lo acaban pagando los consumidores. Igual que se benefician los consumidores cuando hay más oferta que demanda, eso es así.
Claro. Bueno, pues veremos a ver la actuación internacional, si esto lo más o menos lo arregla. Pero, en fin, lo que nos faltaba, ¿eh?
¿Me dejas hacer una pregunta al señor Parodi?
Sí.
Carlos, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, don Luis.
Buenos días.
A lo mejor le estoy pidiendo, haciendo una pregunta que no es de su competencia. Seguro que no es de su competencia, pero ustedes naturalmente tienen que saber algo más que yo acerca de la posición española que no nos han explicado, la verdad. Un poco absentista en este conflicto. Primero, intentando que la Unión Europea no participase en este desbloqueo, digamos, del Mar Rojo. Y segundo, pues negándose a participar personalmente, o sea, particularmente España. ¿Les han dado ustedes algún tipo de... ustedes que están muy implicados en esto, pues, ¿les han dado algún tipo de explicación?
Bueno,
¿saben algo de algo? Que no sepa yo, ni Carlos, por lo visto, que tampoco, ni nadie aquí.
No sabemos, nuestra comunicación es directa con los transitarios, que como le digo, son los que intermedian en la contratación de contenedores con las navieras y nosotros. Pues ya sabemos la posición de España es no beligerante. Ayer decía este preso que venía de Irán que nacer en España es una suerte. Bueno, podemos corroborarlo, ¿no? Pero sí es cierto que se echa un poco de menos que nos mojemos un poco más en ciertos conflictos internacionales o que vayamos de la mano de Estados Unidos, ¿no? Que al final nos representan a nosotros. Yo tengo amigos iraníes que están viviendo fuera de Irán y que estoy seguro que se posicionan a favor de Irán y en contra de que su país envíe ahora un buque también, ¿no? A hacer de contrapeso, ¿no? A Estados Unidos. Yo ese tema no ha llegado a mis oídos y tampoco, sinceramente, ahora mismo espero, no sé, no tengo mucha esperanza de que se combata de otro modo. Pues supongo que ellos saben más que nosotros y por alguna razón están tomando esta posición, ¿no?
Don Luis Parodi, CEO de Global Green Europa. Le deseo lo mejor. Gracias por todo y mucha suerte.
Muchas gracias. Muy, muy amables. Un saludo. Adiós.
Un saludo.